desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este lunes 13 de enero de 2020. Soy Borges Chaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El miembro de Comisión 4 de la Cámara de Representantes, Johan Rosihan, dijo que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada está atrayendo cada vez más la atención de la comunidad internacional y los países que tienen playas en todo el mundo para fortalecer los esfuerzos en el manejo de actividades. Una pintura de un pintor indonesio, Tondi Utama Hasibuan, en el estilo neocubista, que realizó una exposición en la exposición de invierno en la Candid Gallery de Londres, Inglaterra, del 19 de diciembre al 12 de enero, logró atraer la atención de los conocedores de obras de arte en el Reino Unido. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El miembro de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes, Johan Rosihan, dijo que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada está atrayendo cada vez más la atención de la comunidad internacional y los países que tienen costas en todo el mundo para fortalecer los esfuerzos en el manejo de actividades. La pesca ilegal como problema prioritario. Esto se debe a que el impacto es muy malo en los alimentos, la economía y el medio ambiente, también la seguridad social. Johan dijo que según estimaciones, la pérdida total anual de Indonesia por las actividades de pesca ilegal alcanzó los 20 mil millones de dólares en 2017. Johan, según lo informado por republica.co.id en Jakarta el domingo, dijo que la erradicación de la pesca ilegal también debe verse desde una perspectiva mucho más amplia, no solo relacionada con violaciones de los derechos de soberanía o simplemente problemas de gestión pesquera, sino que esto está en línea incluso con crímenes de pesca incluidos en la categoría de crimen transnacional organizado. Por lo tanto, pidió al gobierno que se afirme en la erradicación de las actividades de pesca ilegal en toda Indonesia. Una pintura de un pintor indonesio, Tondi Utama Hasibuan, en el estilo neocubista, que realizó una exposición en la exposición de invierno en la Candid Gallery de Londres, Inglaterra, del 19 de diciembre al 12 de enero. Logró atraer la atención de los conocedores de obras de arte en el Reino Unido. El artista principal Tondi Hasibuan le dijo a Antara London el domingo que la exposición esta vez no fue la primera porque anteriormente también había expuesto 3 veces en la ciudad de Birmingham. Tondi dijo que participó en una exposición con artistas en el Reino Unido en Londres para ganar experiencia e intercambio cultural. A través de la pintura, Tondi quiere introducir la cultura de Sumatra del Norte, especialmente Padang Lawas. Admitió que participar en exposiciones en el Reino Unido fue más sobre el intercambio cultural y la introducción de la cultura indonesia a la comunidad artística en Inglaterra. El Ministerio de Recursos Humanos de la República de Indonesia celebró una ceremonia del Día Nacional de Seguridad y la Salud Laboral y el lanzamiento del Mes Nacional de Seguridad y Salud Laboral en 2020. El evento fue inaugurado directamente por el ministro de Recursos Humanos, Ida Fauzia. En sus comentarios, Ida dijo que uno de los nuevos desafíos fue la revolución de la industria 4.0, se está moviendo muy rápido. En sus comentarios en su 50 aniversario de seguridad y salud laboral, dijo el domingo que en enfrentar la revolución industrial 4.0, la aplicación de seguridad y la salud laboral en medio de la revolución industrial 4.0 aún enfrenta muchos desafíos. Uno de los desafíos es la preparación de los trabajadores indonesios para enfrentar la digitalización. Dijo que necesitaba una estrategia de control más efectiva, eficiente e innovadora para prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su gobierno y el gobierno iraní abrirían conjuntamente la caja negra en el avión propiedad de Ukraine International Airlines. El avión fue víctima de un disparo equivocado por parte de las fuerzas militares iraníes que estaban llevando a cabo acciones de venganza contra Estados Unidos. Esto fue revelado por Zelensky al público, según lo citado por Associated Press el domingo. Zelensky dijo que esta decisión fue un acuerdo que se había hecho con el presidente iraní Hassan Rouhani. Zelensky dijo que él y el presidente iraní Hassan Rouhani acordaron ordenar un acuerdo lo antes posible y contaron con la asistencia de expertos ucranianos para identificar los cuerpos y prepararlos para regresar a Ucrania. Un bombero australiano es la última víctima de los incendios forestales australianos que han ocurrido durante meses. Eso fue dicho por las autoridades el domingo. El hombre de 60 años murió en un incendio en el sur de Australia. El jefe de bomberos de Forest Fire Management Victoria, Chris Hartman, dijo el domingo que un bombero de Victory Park fue asesinado mientras extinguía el incendio en la región de Omeo, que se cree que fue aplastado por un árbol. Estuvo involucrado en un incidente mientras trabajaba en un incendio en el área de Omeo que resultó en la muerte. Mientras tanto, la muerte de Hartman aumentó el número de muertos por incendios forestales en Australia a 27 personas. Mientras tanto, el primer ministro australiano Scott Morrison dijo que su gobierno consideraría abrir una comisión de investigación en medio de las críticas en curso sobre el manejo de los incendios forestales. El gobierno debe hacer inmediatamente una hoja de ruta para la utilización de los recursos en las aguas de Natuna, Islas Riau, incluso si hay varias partes que planean invertir en la zona económica exclusiva de Indonesia. El director ejecutivo del Centro de Estudios Marítimos para la Humanidad, Abdul Halim, dijo el domingo a la Agencia de Noticias Antara en Jakarta que las oportunidades de colaboración o inversión en Natuna eran posibles siempre que se explicaran claramente los roles y la hoja de ruta del uso de los recursos. Según Abdul Halim, el principal problema para Indonesia en el Mar del Norte de Natuna es el control efectivo mediante la presencia del gobierno a los pescadores. La participación de inversores extranjeros es un paso legítimo siempre que la cooperación sea clara. Como uno de los principales sectores de política de desarrollo en la Regencia de Flores Oriental, en provincia de Nusa Tenggara Oriental, el gobierno de la Regencia de Flores Oriental continúa mejorando el desarrollo turístico, invitando el papel activo de la aldea a ver el potencial turístico en sus respectivas aldeas. El alcalde de Flores Oriental presta atención seria al potencial turístico que existe en las aldeas, preparando estrategias de desarrollo turístico que incluyen instalaciones e infraestructura de apoyo. Un área de preocupación para el gobierno del distrito este año es la región de Lato en el subdistrito de Titejena. El alcalde de Flores Oriental, Antonius Gegi Hajon, dijo el domingo que los administradores de las aldeas tenían un papel importante que desempeñan en el aumento del potencial turístico del área. Incluso en el pueblo de Lato, el subdistrito de Titejena, que fue golpeado por un tsunami en los últimos años, para que pueda convertirse en un potencial turístico. España es, junto a Hungría, el país donde más ha aumentado el apoyo a la política internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre las personas situadas en el espectro de la derecha. Concretamente, 22 puntos porcentuales en 2019 respecto al año anterior, según la encuesta de Pew Research Center en 33 países. En España, solamente el 9% de la derecha se mostraba partidaria de las medidas en política exterior que está aplicando Trump. Por el contrario, en 2019 aumentó hasta el 31%. Aunque ha crecido considerablemente, según la encuestadora, España sigue a la cola en la visión favorable de la política internacional estadounidense, solamente por encima de Francia, 30%, y Argentina, en 27%. En cambio, Polonia y Hungría, gobernados por partidos de extrema derecha, son los países en los que el apoyo a las decisiones de Trump en asuntos internacionales es mayor. Entre los 33 países encuestados, un 66% desconfía de la gestión del presidente estadounidense de los asuntos de política exterior, frente al 29% que sí se fía de él. México es uno de los países donde el sentimiento anti-Trump es más fuerte, solo el 8% de los mexicanos vería favorable su política. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy lleva el tema: el presidente Joko Widodo visita Abu Dhabi. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, o mejor conocido como Jokowi, partió el domingo por la mañana hacia Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Una parte de la agenda que llevará a cabo Joko Widodo en los Emiratos Árabes Unidos incluye reuniones bilaterales con el príncipe heredero y asistir a la reunión de la Semana de Sostenibilidad de Abu Dhabi, o Abu Dhabi Sustainability Week. En el foro, el plan del presidente Joko Widodo será el orador principal para discutir el desarrollo sostenible, la energía sostenible y otros. Pero el objetivo más importante en la visita del presidente Joko Widodo a Abu Dhabi fue una reunión con el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed, además de hablar de discutir cosas en relación con el Islam, y las dotaciones de ambas partes. También se ampliará la cooperación en el sector de inversión. La visita a los Emiratos Árabes Unidos fue la primera visita de trabajo al exterior del presidente Joko Widodo el año 2020 y se realizó como un seguimiento de la visita del príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos a Indonesia en junio del año pasado. Joko Widodo tiene la intención de obtener una inversión de 4.000 millones de dólares estadounidenses o 56 billones de rupias, que según los informes serán desembolsados por los Emiratos Árabes Unidos. Durante una visita a Abu Dhabi, el presidente Joko Widodo planeará firmar 4 memorandos de entendimiento en el sector de inversión. El primero es en forma de cooperación en el proyecto de la refinería Balikpapan entre la compañía de petróleo y gas de Emiratos Árabes Unidos, Mubadalah y la compañía estatal de Indonesia Pertamina. En segundo lugar, el proyecto de la refinería de Balongan que llevará a cabo Pertamina junto con otra empresa de los Emiratos Árabes Unidos, a saber, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, o ADNOC. En tercer lugar, el contrato de trabajo entre Enterprise Global Aluminium y la Compañía Indonesia Asahan Aluminium, o INALUM. Y cuarto, un proyecto de trabajo entre la Compañía de Electricidad Estatal, o PLN Indonesia, y Masdar en el trabajo de un proyecto de planta de energía solar flotante en el embalse de Cirat. Los datos de la Junta Coordinadora de Inversión, o BKPM, del 31 de octubre de 2019 muestran que Singapura aún figura como el país más alto para invertir en Indonesia, con un valor de inversión de 1.9 mil millones de dólares, seguido de los Países Bajos con 1.4 mil millones de dólares estadounidenses y China con un valor de 1.000 millones de dólares estadounidenses. En 2020, la Junta Coordinadora de Inversión apunta a un logro de inversión de 886 billones. Se espera que la afluencia de grandes cantidades de inversión ayude a la economía a seguir creciendo en medio de una desaceleración económica mundial. La inversión de los Emiratos Árabes Unidos en Indonesia por valor de 4 mil millones de dólares o 56 billones de rupias muestra el alto nivel de confianza del país en el clima de inversión en Indonesia. Esto también muestra que Indonesia sigue siendo un país atractivo para invertir y demuestra que el nivel de confianza de los inversores globales en Indonesia sigue siendo bastante bueno. También se espera que la firma de los cuatro memorandos de entendimiento en el campo de la inversión entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos aumente aún más la confianza mundial en el sector de inversión en Indonesia. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 13 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de enero del año 1993. Se firmó la Convención sobre las Armas Químicas. La Convención sobre Armas Químicas es un tratado de control de armas que prohíbe la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas. Redactada el 3 de septiembre de 1992, la Convención se firmó en París el 13 de enero del año 1993 en París, Francia. La Convención sobre las Armas Químicas prohíbe el uso, desarrollo, producción, almacenamiento y transferencia de armas químicas a gran escala. La producción de armas químicas es muy limitada por razones de investigación, tratamiento, farmacia o protección que aún se permiten. La principal obligación de los Estados miembros en virtud de esta convención es llevar a cabo esta prohibición. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de enero del año 1941, la reunión de los países aliados europeos. El 13 de enero del año 1941, los aliados de la Segunda Guerra Mundial se reunieron en Londres. La sesión iniciada por el primer ministro británico Winston Churchill se celebró con el objetivo de unir las políticas de los países aliados en enfrentar Alemania e Italia. En la reunión estuvieron presentes delegados de los Países Bajos, Bélgica, Francia, Grecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y el anfitrión británico. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de enero del año 1974. Argentina inaugura la primera central atómica de Latinoamérica. Comienza a operar Atucha Primera, la primera central nuclear de América Latina. Se levanta a la vera del río Paraná en la localidad de Lima, a 115 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Comienza a construirse el 1 de junio de 1968 y el 13 de enero de 1974 se inicia la operación del sistema de generación de electricidad de central capaz de 357 megavatios. Funciona con agua pesada presurizada sobre la base de un diseño elaborado por la empresa alemana Siemens. Atucha tiene un récord de operación sin fallas y solo se registra una pausa en el generador desde que comenzó a funcionar. Se alimenta de dióxido de uranio alimentado a través de 37 de material radioactivo. El material que permite el funcionamiento de la central es íntegramente producido en el país. Oyentes, esto fue Hoy en la Historia de Hoy.
Seperti rembulan menemani malam, jangan kau mencintaiku bila tak mampu. Seperti diriku yang mencintaimu, aku tutup pintu hati.
Oyentes, esta fue la canción titulada Jangan Kau Mencintaiku, o en español significa No Me Ames, una canción cantada por Irsanti. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy lleva el título Indonesia y Japón aumentan la igualdad de trabajo en diversos campos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del edificio Pancasila, Jakarta, el viernes 10 de enero. La reunión resultó en el fortalecimiento de la cooperación en varios sectores estratégicos, uno de los cuales fue la cooperación económica en las islas exteriores de Indonesia, incluida Natuna. Los dos países acordaron fortalecer la cooperación en el campo del desarrollo integrado de centros marinos y pesqueros. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores, Motegi Toshimitsu, se había reunido con el presidente Joko Widodo en el Palacio del Estado de Jakarta. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo invitó a Japón a invertir en Natuna, Islas Riau. En la ocasión, Joko Widodo también expresó su agradecimiento por la cooperación de Japón en la construcción de la primera fase del Centro Integrado de Marina y Pesca. Esperaba que Japón pudiera hacer un seguimiento de la propuesta de proporcionar fondos para la segunda fase de la construcción del Centro Integrado de Marina y Pesca de Natuna. Japón es uno de los principales socios de Indonesia. Después de una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores, Toshimitsu, Retno Marsudi explicó que Japón también se comprometió a expandir las inversiones en Indonesia y apoyar la modernización industrial y el deseo de Indonesia de convertirse en un centro de reexportaciones de productos de fabricación japoneses en la región. Además de la cooperación en Natuna y las islas exteriores, también acordó establecer un mecanismo de diálogo a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores para discutir el fortalecimiento de la cooperación en sectores estratégicos. Según Retno Marsudi, su equipo acordó fortalecer la cooperación trilateral entre Indonesia, Japón y Timor Oriental. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Motegi Toshimitsu, expresó la disposición de su país para apoyar los programas prioritarios del gobierno de Indonesia para obtener recursos humanos superiores. Japón está listo para brindar apoyo para el desarrollo de capacitación vocacional y capacitación en idioma japonés, incluso para el aparato civil del Estado y los trabajadores calificados indonesios que serán enviados a Japón. Para discutir el fortalecimiento de la cooperación en sectores estratégicos, los dos ministros de Relaciones Exteriores acordaron establecer un mecanismo de diálogo a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores. Además de reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, también se reunió con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, para discutir más a fondo los planes de inversión de Japón para Indonesia. Según Luhut, Japón planea invertir su capital en Natuna, en el sector de la pesca y el turismo y fortalecer la Agencia de Seguridad Maritima. Luhut dijo que no solo Japón, sino también Estados Unidos invertirán en Natuna a través de la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos o el Banco de Desarrollo de Estados Unidos. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Tak mau lagi bersama dengannya. Aku mau lagi bersama denganmu. Oh, sekarang ku tak sanggup berpisah dari dirimu. Oh, kasih.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Tak Mau Lagi, o en español significa No Quiero Más, una canción cantada por el cantante Joshua March. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Belleza de Indonesia. Hoy presentaremos la cascada Langkuik Tinggi en el Sumatra del Oeste. Así que quédense con nosotros solo en La Voz de Indonesia, desde Indonesia para el mundo. Estimados radio escuchas, Malalak es uno de los subdistritos de la regencia de Agam, la provincia de Sumatra Occidental. Malalak consta de cuatro pueblos, a saber, el pueblo del norte de Malalak, el pueblo de Malalak del sur, el pueblo de Malalak del Este y el pueblo de Malalak del Oeste. En cada uno de estos nagari es una unidad administrativa regional semi-autónoma del pueblo de Minangkabau en Sumatra Occidental, se dispersaron diversas hermosas cascadas. No es de extrañar si Malalak se ha conocido como un paraíso para los amantes de los tours en cascada. En este distrito hay cascadas Burai-Burai Langkuik, Burai-Burai Bantingke, Burai-Burai Singke, Langkuik Tamyang y cascadas que se informarán al mismo tiempo en esta edición de la belleza de Indonesia, es decir, la cascada Langkuik Tinggi. Esta cascada tiene una altura de hasta 100 metros. Estimados oyentes, la cascada Langkuik Tinggi se encuentra en el área de Niur, Malalak del Sur, aproximadamente 30 a 40 minutos de viaje desde la ciudad de Bukit Tinggi o aproximadamente 3 horas desde la ciudad de Padang. Es fácil encontrar la ubicación de esta cascada porque su puesto de mando está al costado del camino. Al llegar al sitio turístico de Langkuik Tinggi, puede estacionar en el estacionamiento que ya está disponible. El precio del boleto de estacionamiento es de 5.000 de rupiah, la moneda de Indonesia. Luego también debe pagar el boleto de entrada de 5.000 rupiah, la moneda de Indonesia, por persona. Antes de ingresar, primero debe registrarse en el puesto de mando. Aquí se le ofrecerá un servicio de guía turístico. No hay tarifas especiales para las tarifas de guía turístico, dependiendo de su disposición a dar. Desde el puesto de mando hasta la ubicación de la cascada debe caminar durante aproximadamente una hora. Pasará por verdes arrozales y bosques. El terreno es bastante extremo, con caminos que son bastante resbaladizos cuando llueve, por lo que debe preparar su físico cuando visite aquí. Para llegar a la primera cascada debe ir a lo largo del río. La cascada Lanquitingui tiene una altura que alcanza los 100 metros y tiene 5 cascadas. De una cascada a otra la distancia es bastante cercana. Estimados radioescuchas, al llegar a la primera cascada, se sorprenderán ver el rápido flujo de agua. Tan rápido que un chapoteo de cascadas en las rocas te mojará a los que están parados o tomará fotos alrededor de la ubicación de esta cascada. Una vez satisfecho con tomar fotos en esta cascada, puede apresurarse a la segunda cascada cruzando el agua del río, que es bastante rápida. En esta segunda cascada puede nadar a su gusto porque el agua no es demasiado rápida y el agua de la piscina no es demasiado profunda. Aquí puede descansar un rato antes de dirigirse a la tercera, cuarta y quinta cascada. Estos tres lugares están cerca de la distancia de la segunda cascada en unos 20 minutos. En la tercera, cuarta y quinta cascada puede volver a nadar, tomar fotografías y disfrutar de la belleza de las tres cascadas. Debido a que en este lugar turístico no hay restaurantes disponibles, se espera que pueda traer sus propios suministros de alimentos. Puede disfrutar de sus suministros de comida mientras disfruta de la belleza de la cascada de Lanquitingui. Amados oyentes, así fue la belleza de Indonesia en esta edición sobre la cascada de Lanquitingui en Sumatra Occidental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta pronto.
cintakan aku bersyukur bahagia karena dia yang ku cinta.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Hanya Dia o Solo Él o Ella, una canción cantada por Kenny Novan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Encantado de poder reunirse de nuevo en el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Un programa que presenta los vocabularios indonesios y los guía a ustedes para conversar en indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia con la Agencia para el Desarrollo del Idioma y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Lama Tinggal, o en español significa larga estancia. Felicidades por participar. A continuación, voy a dar el ejemplo de una conversación titulada Lama Tinggal o larga estancia. En la sección de inmigración del aeropuerto, el oficial de inmigración le preguntó a Kevin:
¿Berapa lama Anda akan tinggal di sini? saya akan tinggal selama 1 tahun.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar las frases y los vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, la matingal. La matingal, que significa larga estancia. Voy a decir 2 veces y pueden repetirlos después de mí. Berapa lama. Berapa lama significa en español cuánto tiempo. Tinggal. Tinggal significa en español quedarse. Di sini. Di sini significa en español aquí. Satu tahun. Satu tahun significa en español un año. Tiga jam. Tiga jam significa en español 3 horas. Berapa lama Anda akan tinggal di sini? Berapa lama Anda akan tinggal di sini? Significa en español, ¿cuánto tiempo te quedarás aquí? Saya akan berada selama 1 tahun. Saya akan berada selama 1 tahun. Significa en español, estaré por un año. Berapa lama transit di Bali? Berapa lama transit di Bali? Significa en español, ¿cuánto tiempo tarda el tránsito en Bali? En la conversación escucho berapa lama Anda akan tinggal di sini. ¿Cuánto tiempo te quedarás aquí? La frase berapa lama en indonesio, lo que significa cuánto tiempo, se usa para pedir la duración. Por ejemplo, berapa lama Anda akan tinggal di sini? Berapa lama Anda akan tinggal di sini? Lo que significa cuánto tiempo te quedarás aquí. Para responder a esa pregunta, puede especificar la cantidad de tiempo utilizado. Escuchemos este ejemplo. Los siguientes son los ejemplos de su uso en oraciones. A. Berapa lama transit di Bali? Berapa lama transit di Bali? ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo tarda el tránsito en Bali? B. Tiga jam. Tiga jam. ¿Qué significa? 3 horas. A. Berapa lama kamu berlibur di Indonesia? Berapa lama kamu berlibur di Indonesia? Lo que significa, ¿cuánto tiempo llevas de vacaciones en Indonesia? B. 2 minggu. 2 minggu. Lo que significa 2 semanas. En indonesio, el pronombre en primera persona que se usa a menudo es somos y yo, saya y yo. La palabra saya, yo, se puede usar en una variedad de situaciones, tanto oficiales como informales. La palabra saya, yo, también se puede usar para varios interlocutores, como un extranjero que respeta, una persona mayor, alguien que acaba de conocer o alguien que ya está cerca de usted, como un amigo. Mientras tanto, el pronombre aku, yo, solo se usan en situaciones informales con amigos. Para pronombres en segunda persona o persona con quienes habla usted, los pronombres utilizados son anda, usted y kamu, tú. La palabra anda, usted, generalmente se usa en situaciones oficiales o en letras, mientras que la palabra kamu, tú, solo se usan en situaciones informales cuando se habla con amigos o con personas más jóvenes. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
¿Berapa lama Anda akan tinggal di sini?
Saya akan tinggal selama satu tahun.
Así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesia en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta pronto. Adiós.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia, desde Indonesia para el mundo. Esta vez presentamos una canción llamada Bandar Jakarta que ilustra la belleza de la ciudad de Jakarta, es decir, la belleza de la zona costera al atardecer. Esta canción fue compuesta por Ismail Marzuki e Iskandar. Ambos ilustran la belleza de la costa de Jakarta con hermosas letras de canciones. Las nubes están adornadas, los barcos pesqueros se dirigen hacia la bahía de Jakarta y los pájaros blancos. Bueno, estimados oyentes, este es Sri Dian Pertiwi con la canción Bandar Jakarta.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voeindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voe@voenios.id.